Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de ficción y realidad, hablamos de una bailarina, un topógrafo y un cineasta, de vidas truncadas y sueños futuros, de dignidad, de cultura y de una pantalla en la calle.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua?
Es la voz de Fernando Fernán Gómez en la piel del inspirador maestro republicano de La lengua de las mariposas, dirigida por José Luis Cuerda y basada en el relato homónimo de Manuel Rivas. Hoy hablaremos de cine, aunque esta no es exactamente nuestra protagonista. En Madrid sin fronteras vamos a hablar de La pantalla en la calle, un corto documental que se centra en la dignidad intelectual y cultural de las personas sin hogar. La pantalla en la calle se proyectará en la Cineteca Madrid de Matadero el próximo lunes 23 de julio. Y esta noche, Madrid sin fronteras, tenemos con nosotros, una vez más, y es un placer, Alberto Gutiérrez, CEO y fundador de Samaria Social, que además es coproductor de esta película. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias. Buenas noches, Clara.
Hay que decir que el otro productor ejecutivo es Euprepio Padula, que, bueno, pues un colaborador de esta casa.
Eso
también.
Es, y no ha podido estar porque tiene muchos compromisos, entre ellos pues esta casa también, y bueno, es coproductor de esta maravillosa cinta que hemos producido.
También tenemos con nosotros a César de Nicolás, que es director, codirector también, junto con Juan Martínez. Bienvenido, César.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias por venir. Y a nuestro protagonista de hoy, que es Ali Barmar, protagonista del programa de Madrid sin Fronteras y protagonista también de esta cinta. Bienvenido, Ali.
Hola, buenas noches. Me llamo Ali y estoy invitado aquí para lo que haga falta para contestar y hablar.
Hay que decir que también eres coprotagonista porque compartes...
También, porque primera vez que he estado en frente de una cámara, me miento, en mi boda sí que he estado y me han grabado en sistema de beta de aquellos tiempos, pero primera vez que he estado en frente a la cámara, y me orgullo que ha tenido aceptación de mi presencia.
Eres protagonista junto con otras dos personas, con Rosa Sambucetti, de la que hablaremos también a lo largo del programa, y de Javier Kleber, también, bueno, pues sois las tres personas en las que se centra este documental, pero sobre todo escuchábamos este fragmento de La lengua de las mariposas, que es una de tus películas, o tal vez tu película favorita, Ali.
Desde luego que sí. En primer momento, cuando me pusieron ese proyecto, ese cortometraje, y me preguntaron, y como yo con varias personas, las películas que te han marcado en tu vida o te ha llamado atención. Y entonces pues esa película conjunto con otra película de luchador me ha llamado mucha atención porque me he visto vinculado con argumentos de esas películas. Y entonces pues Lengua de las Mariposas pues es lo que me identifico más con esa película.
Y lo elegisteis, César, como hilo conductor de cortometraje.
Sí, porque tenía mucho que ver con la experiencia que había vivido Ali. Es una película que tiene un mensaje que creíamos que era muy poderoso y que tenía mucho que ver con lo que nosotros queríamos contar. Sí.
Ali, tú eres de origen iraní,
sí,
pero llevas toda la vida en
a
España.
A pesar de mi mal hablar, llevo 40 años en España.
40 años.
El acento no se puede quitar, igual que otras personas, pero entiendo, defiendo bien castellano.
Sin duda alguna. 40 años aquí en España, donde vienes a estudiar y te quedas.
Efectivamente, vengo para estudiar, sacar mi carrera de topografía y volver a mi país. Y nunca jamás había pensado para quedarme en España. Y me enamoré a una moza española y me casé con esa mujer y me he quedado en España. Y estoy muy orgulloso de elegir ese país para vivir en ese país.
Y en el transcurso de tu vida, pues te has ido aficionando al cine español también.
Desde luego, desde mi infancia, era un apasionado de arte, séptimo arte, como el cine y las películas. Y la verdad, entre otras artes que hay, pero el cine me apasiona.
Encontramos en Ali, Alberto, a una persona con estudios superiores, con una gran cultura y con una gran sensibilidad. En este caso nos centramos en el cine, pero seguro que Ali tiene también otras inquietudes culturales más allá del cine, un sí. conocimiento profundo de él. Y no responde para nada a un estereotipo, a un arquetipo que tenemos de una persona sin hogar.
Sin duda alguna. La verdad que hemos ido dibujando un estereotipo de persona sin hogar que no refleja la realidad de la persona sin hogar, que a mí me gusta siempre decir persona temporalmente sin hogar, porque confiamos en que a veces la vida se trunca y nos cambia a cualquiera, ¿no? En cualquier momento de nuestra vida dicen que 3 o 4 acontecimientos negativos en un periodo inferior a 2 años... negativos, pueden ser una separación, un consumo excesivo de alguna sustancia, un abandono familiar, una muerte de algún ser querido. Algo de eso, si confluye conjuntamente en un espacio breve de tiempo, nos puede llevar a una situación de sinhogarismo, ¿no? De falta de protección, si a veces la familia no queda demasiado cerca. Entonces, bueno, rompemos el arquetipo con la sensibilidad de Ali, con todo su conocimiento cultural en el ámbito del cine, de diferentes artes, y queremos llegar al fondo de la cuestión de las personas sin hogar y generar un debate serio y profundo sobre cuál es la realidad. Esto te puede pasar a ti, ¿no? Te puede pasar a ti y tenemos que tener las herramientas para que te pase durante el menos tiempo posible.
Como dice uno también de los participantes en el cortometraje, cuando la gente ve a una persona sin hogar, se pregunta qué puede aportar esta persona a la sociedad, cuando la pregunta debería ser cómo ha llegado esta persona esta situación.
Me parece fantástico ese corte del documental, ¿no? Cuando dice, creo que dice algo, ¿qué coño le habrá pasado a este tío para haber llegado a esta situación, ¿no? La gente ve a una persona en esa situación y no se lo pregunta. Y él lo que reflexiona durante el corto es, solo por egoísmo deberíamos preguntárnoslo y acercarnos y para que no nos pasara a nosotros. Uh-huh. Y sin embargo, el miedo y el rechazo nos hace que ni siquiera nos acerquemos a ver cuál ha sido esa situación de esa persona. Entonces, ese trocito me parece uno de los, a mí personalmente, de los que más me gusta.
Es una de las frases clave en este documental. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de todo este curso en Madrid sin Fronteras de forma profunda el sinhogarismo, lo hemos afrontado desde muchos puntos de vista diferentes y hemos llegado efectivamente a esa conclusión: cualquiera puede acabar en una situación de este tipo, temporalmente, como tú dices, sin hogar. Personas de cualquier estrato social, de cualquier nivel cultural y desde cualquier lugar de la sociedad, nacionalidad, por supuesto, etcétera, etcétera. Esto lo hemos comprobado, pero la verdad es que nunca habíamos afrontado desde esta perspectiva que habéis abordado, y por eso me parece especialmente interesante La pantalla en la calle, desde la perspectiva de la dignidad cultural, dignidad intelectual, es decir, la necesidad de como seres humanos, que somos todos, de consumir, disfrutar y enriquecer nuestra intelectualidad y nuestras inquietudes culturales. ¿Cómo abordasteis, César, el planteamiento del cortometraje?
Desde una pregunta muy, muy clave, y es: ¿qué nos da la cultura como personas? ¿Qué nos puede otorgar, ¿no? Nos da la sensibilidad, ¿verdad? Nos hace más sensibles. La sensibilidad, ¿qué nos aporta? Nos da empatía, ¿no? Y la empatía es una de las claves para intentar luchar contra esta pobreza que es casi invisibilizada, ¿no? Entonces, nosotros teníamos muchas ganas de afrontar el tema del sinhogarismo desde otro punto de vista y no preguntarles sobre esa situación que muchas veces, pues, parece que es una característica vuestra y exclusiva, ¿no? Y queríamos preguntarles por otras cosas, que era qué pelis os gustan, qué tipo de cultura os gusta. Y bueno, fue preguntarles y no parar, porque Ali es una enciclopedia, o sea, de cine, sabe mucho más que nosotros. En la primera reunión que tuvimos con ellos para conocerles y tal, le preguntamos por sus películas preferidas y se tiraron una hora hablando de películas que muchas yo ni Juan habíamos visto, ¿no? O sea, que son personas del día a día, con sus intereses, que consumen cultura como cualquiera de nosotros.
¿Qué te aporta el cine, Ali?
Que a mí, a raíz de todo lo que habéis hablado, voy a enfocar en un tema que Alberto, lo que acaba de decir, que tal vez el fundamento de ese corto documental consiste en eso, que ese estigma, esa marca que tenemos gente, en un momento dado somos vulnerables y estamos en situación de la calle o somos sin techo, sin hogar, no quiere decir que seamos personas incultos. Nada más que yo pueda transmitir eso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, durante todas las edades, desde edad antiguo, moderno y hasta moderno, siempre cultura era en alcance de los gente poderosos y con solvencia económica. Y entonces es lógico que inmensa mayoría, la masa, que piensan que la gente vulnerables carecen de cultura. Hoy día, en edad que estamos viviendo, pues a través de ese corto documental se puede reflejar que no, por favor, si ves a una persona en situaciones en la calle, que está durmiendo en un banco, por circunstancias y avatar de la vida que está ahí, no quiere decir que sea una persona inculta. Puede tener bastante cultura en todas las artes, de pintura, de poesía, de literatura, de cine, y no ignorar a esas personas. Ese cortometraje quiere mencionar eso, que yo he sido una persona que he dormido entre cartones. A mí no me da vergüenza por decir. Hasta incluso por la mañana me he levantado con 5 centímetros de nieve sobre cartones. No me importa, pero a mí nadie me impedía por la mañana leer 4 periódicos gratis, que en aquellos momentos era ADN, que y 20 minutos y gente, y leer y estar al día. Eso quiero que inmensa mayoría que sepan que sí, entre gente vulnerable también hay personas que se preocupan de enriquecer la cultura.
Vamos a continuar hablando de todos estos temas y escuchando a Ali, que es maravilloso escuchar lo que nos tiene que contar, porque son cosas que quizá no nos paramos a reflexionar. Caemos una y otra vez en esos estereotipos y bueno, pues es importante también que personas como Ali nos abran los ojos en este sentido. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy en Madrid sin Fronteras estamos hablando de La pantalla en la calle, un cortometraje documental que vamos a poder ver en pantalla grande en la Cineteca Madrid de Matadero, en esas magníficas instalaciones al lado del Manzanares, el próximo lunes 23 de julio, y que es un corto que dura 15 minutos, pero que trasciende en ese tiempo y mucho, porque plantea mil temas de los que hablar. Hoy estamos desgranando algunos de ellos en compañía de uno de sus protagonistas, Ali Barmar, que nació en Irán, pero que lleva 40 años aquí en España, que estudió topografía en la universidad aquí en España. Y en la Universidad Politécnica.
Sí, sí.
Allí fue donde cursaste tus estudios.
Sí, sí, sí.
Y que es un gran apasionado del cine. La lengua de las mariposas es una de sus películas favoritas. Tenemos otros protagonistas también en este cortometraje. Y si os parece, podemos hablar un poquito de ellos, porque es impresionante ver la aparición. No quiero tampoco hablar demasiado del cortometraje, pero es impresionante ver cómo aparece en escena Rosa Sambucetti, que es una artista total, pianista, bailarina, profesora, también creo que cursó arte dramático, actriz. Uh-huh. Y como tocando el piano, Claro de Luna, creo recordar que, uh-huh, que toca, pues aparece en escena, rompiendo una vez más esos estereotipos, rompiéndolos,
sí, sí,
echándolos abajo.
Totalmente, ¿verdad? Además, Rosa es alegría pura, es energía. Ella decía siempre que era la protagonista de Sister Act y no estaba muy mal encaminada. Y eso mismo rompe el estereotipo, ¿no? De una persona sin hogar, siempre lo vemos pues gris, un poco triste, ¿no? Y Rosa para nada, ¿verdad, Ali? Rosa es alegría.
Desde luego que sí.
Totalmente. Tiene una energía que te la contagia. Y aparte domina no sé cuántas artes, porque toca el piano, canta, baila, interpreta. Bueno, es un Leonardo da Vinci en mujer actual, vamos.
Fue una maravilla. Hicimos el preestreno en la Academia de Cine. Y bueno, pues estuvieron todos los protagonistas, menos Javier, porque estaba fuera de España. Y a Rosa, en un momento dado, le dijeron que si quería algo en ese momento, ¿no? Allí en directo. Entonces Ella abiertamente dijo que sí, que lo que quería era salir a cantar. Uh-huh. Y entonces pues salió y cantó, se subió al escenario y cantó. Y la verdad que fue maravilloso esa energía y esa alegría que transmite. Y como todo el público de la sala se quedó entusiasmado. La verdad que es un descubrimiento maravilloso.
Rosa pone de manifiesto también una cuestión importante, una cuestión, bueno, pues... triste también, que es la de la familia.
Sí, yo creo que es el momento tal vez algo triste del cortometraje. El cortometraje no recorre demasiados caminos por la tristeza.
No.
Sí es verdad que ahí en ese pequeño comentario de Rosa referido a su familia, a sus hijos, pues tal vez el espectador puede un poco venirse abajo un pelín. Pero rápido se recupera el tono, que era lo que nosotros queríamos, ¿no?
Era lo que buscábamos, ¿verdad? Sí, sí.
Es un documental que está más centrado en la emoción, en la imagen, en el sonido, en la palabra, en todo lo que el cine puede transmitir y cómo nos vemos reflejados en él, Ali.
Yo particularmente me llamó la atención esa película y mi vinculación con esa película es porque en un momento dado hay personas en la vida que te rechazan, ¿no? Y tenemos rencor sobre esas personas, que ¿por qué me han rechazado? ¿Por qué me han abandonado? Y nunca miramos a nosotros por interior qué he hecho yo para que me rechacen. Y entonces, yo soy un objeto de esas circunstancias, que a través de mis hijos, si me están oyendo, que me oigan bien, que he sido rechazado, pero yo no he hecho culpa a ellos porque me han rechazado, porque circunstancias de la vida a lo mejor les ha obligado para rechazarme. ¿Por qué? Porque estaba en una situación... por no perjudicar esas personas con su vida laboral, social, que me tuvieran que negar a mí. Eso es lo que lo he visto en esa película de Lengua de las Mariposas, que un pueblo entero tan contento, tan alegre, que estaban Fernán Gómez con el maestro, ¿sabes? Y llega un momento determinado que para salvar su vida se tenían que rechazar ese maestro que la adoraban. Y hasta incluso lo rechazaban con lágrimas para salvar su vida. Y entonces, esa es una escena que me impactó mucho en aquel momento, que en un momento he pensado cómo gente de ese pueblo, hablando, perdonarme, lengua castellana, pueden ser tan cabrón para rechazar a esa persona. Y luego cuando reflexionas, ves que lo han hecho correctamente. Lo han hecho correctamente para salvar su vida, porque simpatizar con ese maestro los conducía a muerte. Justamente contrario de hace muchos años atrás, con la película como Espartaco, que cuando se levantaron todos diciendo que yo soy Espartaco, era un honor. Era un honor. Y ahora piensas, cuando yo era en mi infancia, he visto esa película, decía, qué gente tan maravillosa, que todos solicitan con este tema. Pero ya pasando tiempo, ves qué absurdo que eran y tenían que crucificar a todos por apoyar a una cosa.
Sí, recordamos creo que a estas alturas ya esta película, La lengua de las mariposas, no hacemos ningún spoiler si recordamos bueno, pues que el maestro es detenido en los comienzos de la guerra civil, es detenido porque es republicano, y entonces el pueblo, incluido ese alumno, que tenemos esa grabada esa imagen también que aparece en el cartel. En el cartel de la película La lengua de las mariposas, ese niño que se ve obligado a repudiar al maestro que tanto le enseñó.
Claro. Y amaba.
Y es precisamente, bueno, pues la metáfora que tú has encontrado en esta película relativa a tu vida, a tu propia vida.
Eso es.
Que es otro, si me permites, claro, sí. Que es que me parece otro de los momentos mágicos de la, del corto documental. Ese último momento de Ali ha hecho la reflexión aquí, pero es la que hace allí en el corto. Y es de una inmensa generosidad. A mí, y con gente con la que lo he compartido, ese momento en el que habla del rencor que han podido que ha podido sufrir y que no mira hacia ellos, sino que él, donde se mira, es a sí mismo, hacia adentro, a que tal vez era culpa suya, ¿no? A mí me parece de una generosidad brutal, o sea, que nos deja, a mí me dejó sin palabras ese último momento, que sumado al otro que hemos hablado, más el piano de Rosa, más una parte de Javier, pues yo creo que hace una cinta preciosa.
Ahora hablaremos de Javier, sí, que es el tercero de los protagonistas, pero es cierto que esta reflexión, pues, ¿sabes qué? Escuchas a Ali y como transmite tanta paz consigo mismo.
Es que ese problema tal vez en vida cotidiana tengo. Cuando empiezo a hablar con una persona desconocida, ¿sabes? Y con dos o tres minutos que hablo, y transmito una confianza que me empieza a hablar de su vida privada y todas esas cosas, de verdad. Digo, pero a mí, ¿por qué me está comentando esas cosas?
Bueno, pero esa paz que transmite seguramente tiene que ver con ese razonamiento tan elaborado acerca de, bueno, pues de gestionar los propios hechos dramáticos de tu vida, gestionarlos de esa manera tan positiva y de alguna manera comprender o empatizar con aquellas personas que en un momento dado pues te dejaron de lado. Es claro, es una gestión que no todo el mundo sabe hacer de los hechos de su vida.
No, es una gestión de emociones y de interna tremendamente difícil de hacer, y que él no sé en qué momento la hizo en estos años, pero que la tiene muy bien interiorizada y la explica de maravilla, que no te quedan dudas de cómo lo siente él y de cómo se siente.
Es que es difícil encontrar, ¿verdad?, personas que tengan esa paz interior y que no tengan nada de rencor con la vida que habrá tenido Ali. No tiene...
Y encima, sin ánimo de lucro y ni hacer daño a nadie, y decir lo que sientas, a pesar de que a alguno que caiga bien o mal, no me importa, yo he expresado lo que siento, mis emociones, y ahí sí que aplico ciertas cosas como inteligencia emocional, habilidades sociales y todos los cursos que me he pasado durante tanto tiempo, y pues tiene que servir para algo.
Ali, tú llevas unos años viviendo en el albergue Juan Luis Vives.
Efectivamente.
¿Cómo te encuentras allí? ¿Cómo es tu vida allí?
La verdad es que yo no puedo quejar del centro que estoy viviendo. Y gracias a ese centro, tenía muchas cosas retrasadas por mi dejadez, como regularizar mis papeleos y todas esas cosas. Y llevo más de 4 años viviendo ahí. Y estoy muy feliz y muy contento, y eso pueden decir los directivos del mismo centro, que durante tantos años que llevo ahí no he causado ningún problema, he participado en todas las actividades del centro, hasta incluso yo tengo mi taller propio, se llama Taller de Debate Cultural, semanalmente, que tiene un éxito rotundo, que ahí pues... hacemos unos temas que elegimos y luego siguiente semana hablamos sobre el tema sin ánimo de convencer a nadie. Desde luego, en muchos talleres, taller de actualidad, de periodismo y todas esas cosas, pues me siento privilegiado de ese centro gracias a sus directores y dirigentes que actualmente... tengo que mencionar a Iván y Mateo, todos sus colaboradores. Estoy agradecido totalmente de esas personas.
Unos talleres y unos debates culturales que con ese éxito, bueno, seguro que el hecho de que tú estés al frente de ellos tiene mucho que ver con ese éxito, pero también con las inquietudes culturales de las que estamos hablando, que tienen, pues, como cualquier ser humano, las personas que se encuentran circunstancialmente en un albergue de esas características.
Eso es. Yo creo que ese es otro de los matices, yo creo que tal vez el fundamental del corto, el llevar el plano, el poner el foco en lo intelectual, en la dignidad, en lo cultural... en decirle a la gente, sin ánimo de convencer, que me gusta lo que ha dicho Ali, ¿no? No. El corto no trata de convencer a nadie, trata de generar una reflexión y que cada uno luego lo matice dentro, ¿no? En el interior, ¿no? Pero tratamos de decir que son personas, que tienen, que antes de ser una persona sin hogar han tenido muchísimo, ¿no? Yo digo, a ti, Clara, por ejemplo, si te sucediera esto, no quiera nadie que así sea, ¿dejaría de tener valor todo este año al frente de Madrid sin Fronteras? Pues no, claro, sería tremendamente interesante poder compartir contigo todo lo que has compartido en este año, trayendo aquí a muchísima gente de máximo interés, ¿no? No dejamos de mirar hacia lo que has sido para lo que eres en este momento, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Hablamos de Ali, fíjate lo que habla y lo que cuenta, ¿no? El topógrafo, el diseño parte de lo venimos hablando de Kinépolis.
Sí. Entonces, claro. Aquí en Ciudad de la Imagen, aquí, ese claro. Enorme cine. Además, fíjate qué bonito. Que confluyan tu formación, ¿no? Tu formación, tu carrera profesional.
El terreno y luego aislamiento acústico dentro de las salas, de los tabiques, y pues todo me ha participado desde el principio al fin, no solamente ahí, en muchas obras he participado en, mira, desde el primer momento los Torre Kio. Pues lo hemos hecho en nuestra empresa, no yo, nuestra empresa. Yo encargo de como encargado de esas obras, ampliación de escenario, hasta Antena 3, instalaciones en Alcobendas, lo hemos hecho en nuestra empresa. Por eso te digo que en un momento dado, si estamos en donde estamos, no quiere decir de lo que somos.
Que esa etiqueta no anule todo lo demás, porque es que es lo que nos ocurre con muchísimos colectivos. Al final, ese estigma lo tapa eso todo, lo anula todo. Cada vez que pase por los cines Kinépolis me voy a acordar de ti, Ali, de tu pasión por el cine y de tu profesión, la topografía.
28 salas que tiene, hay que disfrutar.
Magníficas, además, claro. Sí, comodísimo y además con una calidad de imagen estupenda. Parece que estamos haciendo aquí publicidad, pero es que estamos en Ciudad de la Imagen
claro.
Todos los días, bueno, pues vemos también esas instalaciones aquí cerca de Telemadrid y Onda Madrid.
Y Ali también da clases, ¿verdad, Ali? Da clases de matemáticas,
desde hace
chavales, ¿eh?
6 años soy voluntario de Cruz Roja Española y estoy en varios proyectos de Cruz Roja, y dos de esos proyectos que me llaman más atención, soy como docente de enseñanza de matemática en tema de éxito escolar para secundario, por los que estudian eso, y luego otro proyecto de segunda oportunidades, que son para los ninis, lo que se llaman aquí, ni trabajan ni estudian. Es un objetivo de Cruz Roja para que esas personas que por lo menos sacan grado escolar. Entre yo y más voluntariado en otras áreas, y estamos preparando todo esas personas para que puedan tener progreso y éxito en su vida laboral.
Y esto que nos está contando Ali también rompe otro estereotipo, el de esa persona sin hogar que no hace prácticamente nada durante todo el día. Ali es una persona tan activa que yo no sé si te da tiempo a ponerte al día con el cine, que tanto te gusta.
Tengo una agenda tan apretada, de verdad, no por asumir ni nada. Es que ando por horas. No solamente ahí, estoy metido en... el voluntariado por Madrid, por Ayuntamiento de Madrid, de Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no tengo preocupación de techo y comida, porque me ofrece donde estoy viviendo, gracias a ellos. Y entonces, en lugar de estar sentado y eso, pues me ocupo para esas cosas. Y nada más.
Sí, pero estás recibiendo, por una parte, esa protección del albergue Juan Luis Vives, pero lo que
es
estás ofreciendo a cambio es muchísimo, con todo el voluntariado y todas las actividades que de las que nos estás hablando.
A mí es un gran orgullo que el año pasado he sido elegido de Cruz Roja para ir a Ginebra. y ahí delante de un montón de gente de Cruz Roja de otros países y decir y promocionar a España y decir de lo que estamos haciendo aquí, se quedaban asombrosos de lo que estamos haciendo aquí. De verdad, y era la única persona desde España que me han elegido para ir a Ginebra.
Bueno, qué buena elección. Yo también lo habría hecho.
Tengo que decir.
Alí, claro que sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Alí, con Alberto y con César de La Pantalla en la Calle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Recordamos que tenemos una cita el próximo 23 de julio en la Cineteca Madrid de Matadero, de esas grandes instalaciones municipales que están al borde del río Manzanares. ¿A qué hora, por cierto, Alberto?
A las 7 de la tarde. Si me permites una cosa, yo tengo que decirle agradecer a la Cineteca, lógicamente, y al Matadero que nos haya acogido, que nos haya seleccionado para participar en esa sección que tienen de los lunes son cortos, pero sí les tengo que decir desde aquí que nos van a tener que dar otro pase, porque prácticamente sabemos que no va a haber entradas para todos, entonces les invito a que nos reinviten y nos pongan en septiembre otra vez, porque este corto está generando muchísimo interés en las redes y se va a quedar pequeño, desgraciadamente.
Sí, el aforo no es demasiado, grande y el proyecto sí que lo es, sí. Así que habrá que hacer lo que sea por poder verla de nuevo, pues también en septiembre a la vuelta de vacaciones, que mucha gente se habrá quedado sin poder ver la pantalla en la calle, que bueno, pues imagino que también tendrá un largo recorrido de un sitio a otro por festivales y que
está recorriendo ahora mismo pues todos los festivales posibles en territorio nacional y en Europa también, y bueno, pues expectantes y deseosos, sobre todo nuestro interés. Es un corto que no genera relación comercial, digamos, económica, ¿no? Entonces, nuestro interés es que se vea el máximo de espectadores que llegue, que genere ese debate y esa reflexión. Y entonces, bueno, pues también a los festivales que estén atentos, que este corto merece la pena, que va a llenar las salas y que nos seleccionen.
Porque además no hemos hablado del contenido, pero no hemos hablado de la forma, de cómo está construido, y ahora vamos a hablar con César de este asunto, de cómo está construido, de esa forma tan poética de abordar este tema, de esa preciosa imagen y que tiene el cortometraje, tan cuidado todo. Es una belleza, aparte, César.
Muchas gracias. Bueno, intentamos afrontarlo siempre desde el lado de la emoción, intentar que no... Bueno, ya lo ha dicho Alberto, lo ha dicho Ali también, no queríamos dar un discurso al espectador, lo que queríamos era emocionar, ¿no? Y a partir de ahí, con un gran equipo, como se hacen las cosas, pues intentamos hacer sobre todo que la gente también se entretuviera, que no fueran 15 minutos simplemente de enfrentar al espectador, sino que también pudieran disfrutar, ¿no? Y que generara muchas preguntas, ¿verdad, Alberto? Que es algo que siempre hemos buscado.
Es lo que buscábamos, y yo creo que has dado en el clavo, Clara. A mí me parece que el sonido, la imagen, hemos Mucho del dinero de la producción se ha ido en eso. Hemos contado ahí con profesionales de mucho recorrido, como Stefan. Y bueno, pues ahí el trabajo ha sido maravilloso. La poesía que recorre todo el cortometraje te va llevando hacia ese final de Ali y te lleva solo, ¿no? Son esos 15 minutos así hasta que llegas. Queríamos eso, que fuera poético también, ¿no? Uh-huh. Meterle algo de poesía, algo que generalmente está en el barro. Y en el barro se construye poco. Y desde la poesía estoy convencido que, bueno, para un filólogo como yo, pues desde la poesía se construyen muchas cosas.
Sí, porque además una de las cosas que sí que apostábamos, que no es lo habitual, es que ellos no hablan hasta bien entrado el cortometraje. O sea, son primero solo imágenes, la película, y era, queríamos reincidir en esa poesía visual, ¿no? Que era lo que buscábamos con mucho ahínco. Y que creo humildemente que hemos conseguido.
Sí, el cortometraje, cuando yo lo he visto, he recordado también la emoción que tenía aquella película, Cinema Paradiso, porque de alguna manera, escuchando a Ali, veo un poco todas esas emociones, ¿no?, generadas en torno al amor por el cine. Y también esa humanidad, esa carga tan humana, ¿no?
Sí.
Que tiene la película.
Es que el amor por el cine es lo que has dicho, ¿no? También hablamos dentro del cortometraje de la problemática de las salas de exhibición, de cómo están cerrando, cómo se encuentran con dificultades para mantener sus puertas abiertas, ¿no? Y cómo necesitan de la colaboración de los espectadores para que vayamos, para que eso no se cierre. Pues es muy importante, ¿no? La cultura no se puede abandonar, una sociedad sin cultura es una sociedad más pobre económicamente y culturalmente, ¿no? Y entonces esta idea de relacionar las dos cosas era, vamos, las dos tramas se cruzan y era el mensaje final que queremos captar, ¿verdad, Ali? Además, con Ali hablábamos mucho también de Cinema Paradiso, ¿verdad? Mm. Al principio.
A mí, desde luego, me ha encantado nueva experiencia con vosotros para hacer ese cortometraje, ¿no? Y yo veía, claro, en pantalla grande o donde sea alguna película, algunas escenas, y tal vez no sabía el trabajo que lleva para elaborar un corto o un largometraje o lo que fuera, ¿no? Porque yo os puedo garantizar, aunque el cortometraje dura 15 minutos, hemos grabado tal vez horas y horas y horas para, con cortes y montajes, para llegar a ese 15 minutos. Pero en ningún momento hemos repetido escena. Yo, que soy un novato, cuando nos rodaban y primer tomo, y César decía, perfecto. Yo me quedaba flipando, te lo juro, me quedaba flipando. Decía, ¿qué pasa? Yo no soy ningún actor y eso, ¿por qué no vamos a repetir como hemos visto miles de veces? Es que la que se corta y
una toma
repetir,
y otra y
toma,
otra.
Más tomas. No, en primer tomo. Aún así, horas y horas hemos estado. Yo creo que hay material suficiente para hacer segundo tomo de El viento que se llevó.
Decir ahí que hay un trabajo de casi un año en la previa, que claro, se dice pronto en este país, que yo creo que no sé si se menosprecia. No sé si es el verbo, pero bueno, casi. La cultura en general y el cine en particular, y los cortos más en particular, pues prácticamente un año de trabajo, de producción, del diseño de la idea, de captación de fondos también para ello. Pues ahí, si me permites, voy a mencionar a los que nos han ayudado.
Por supuesto.
En este camino, la empresa a la que represento, a Samaria Sociedad, la propio Padula, Aseguro Santa Lucía, Trípode Correduría, a la Asociación Provivienda y a Fundación Inclusive. Todos ellos han aportado un poquito o un muchito, como decía mi abuelo, para que esto tenga lugar. Y mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y como dice Ali, sin repetir tomas prácticamente. Pero a pesar de eso, muchísimo esfuerzo detrás, ¿eh?
Has visto el esfuerzo detrás, Ali, pero ¿cuál fue tu impresión al verte por primera vez en una gran pantalla? A ti mismo, como
verdad,
protagonista.
Me he sentido que soy más feo de lo que veo en espejo. La verdad, yo pensaba que Tengo mejor aspecto, pero al ver la película me he visto que, joder, qué feo que soy.
Yo estoy segura, Ali, de que tanto Alberto como César van a estar de acuerdo conmigo.
Sí.
Cuando diga que tienes un aspecto muy cinematográfico, sí. Que si alguien me dice, te presento a Ali Barmar, que es actor, yo me lo creo.
Nunca.
Tienes una planta, sí. Y un aspecto de actor.
Sí, eso no descartar que el estado físico puede impedir para progreso, porque conozco muchos actores y actrices que con físico peor que yo y han triunfado en el mundo de cine.
Bueno, pero sabes que más allá de eso te digo, es una gestualidad.
Hay que demostrar tu sentimiento.
Efectivamente.
Y decir y sentirte de... Nunca hemos tenido guión. Fíjate, ellos sí sabían por dónde van, los que grababan la película, pero a mí no me han dado en ningún momento un texto para leer, memorizar y decir. ¿Es así o no será?
Totalmente.
Eso es. Y yo, a pesar de eso, veía que cada toma que lo cogen, perfecto. Digo, pues mira, de aquí hasta Hollywood.
Totalmente de acuerdo contigo, Clara. Hay algunos planos de allí maravillosos.
Yo me acuerdo cuando Juan y yo le conocimos, la mirada que nos echamos él y yo, que llamamos a Alberto diciendo, tenemos protagonista, lo tenemos muy claro.
Una fotogenia impresionante. Eso que se dice en el cine, ¿no? De llenar la pantalla.
La llena, sí, sí.
Vamos, impresionante. No quiero dejarme a Javier Clever, porque además él es cineasta y creo que bueno, pues del momento que narra en el cortometraje a su situación actual, pues la verdad es que creo que tenemos buenas noticias y también hay que decirlo porque es uno de los propósitos, ¿no? Como decías tú antes, Alberto, es una situación temporal, circunstancial.
Javier vino de Colombia a España para cumplir su sueño. Él quería trabajar, bueno, es licenciado en comunicación audiovisual, y él vino a España para trabajar en televisión, en documentales, que es lo que más le gustaba, y trabajó bastante tiempo hasta que llegó esa famosa crisis.
Le pasó por encima, como a mucha gente.
Al sector audiovisual, y aquí es, además, le queríamos meter para reivindicar la dignidad del trabajador del audiovisual. Y se lo llevó por delante. No encontró trabajo y venía de fuera, no tenía familia. Claro. ¿Y qué pasa? Pues lo que nos imaginamos.
Es un problema añadido también de las personas que vienen de otros países.
Uh-huh. Sin duda. Es algo que subyace por ahí de fondo. Y yo lo decía antes, que es sin el apoyo familiar, que a veces está asociado a que seas de aquí o de allí. Uh-huh. No sé muy bien qué significa eso en ocasiones, pero... si aquí no tienes a nadie que en un momento dado pueda echarte una mano, pueda acogerte en su domicilio, algo tan básico como eso, pues de repente te encuentras fuera de este juego que nos hemos diseñado. Es lo que le pasó a Javier, que después de tener pues un trabajo más o menos exitoso, como todos, pues se encontró en esa situación, y en el corto es verdad que también tiene una intervención muy clara, muy visual, donde... Él lo explica y dice, volveré a levantarme.
Sí, además él verbaliza esa constancia, esa perseverancia en la búsqueda de su sueño, que en estos momentos pues sigue en ello y está ahora mismo viviendo fuera de nuestro país,
trabajando.
Pero también persiguiendo su objetivo y está trabajando. Y bueno, pues la verdad es que es una muy buena noticia.
Sí, felices por él. Tristes porque no podamos compartir con él todo esto que estamos viviendo y que nos emociona, pero bueno, lo importante es que él tiene una ocupación y está feliz.
Bueno, pues habrá que buscar un festival
allí, claro.
Allí donde está ahora mismo viviendo Javier, y que es, bueno, pues una de las tres historias que se cuentan en este cortometraje documental. Ali, me ha dado muchas ganas, una vez que vi el cortometraje, de revisar, y así lo hice, La lengua de las mariposas. Pero a mí me encantaría que me hablaras de otras películas, porque bueno, pues seguro que son muchísimas las que, como esta, te han marcado o se han quedado entre tus favoritas.
Hombre, desde luego hay muchas películas. Últimamente no he podido ver películas de de actualidad por uh-huh. carencia económica, porque vamos a hablar, pero de las películas que antiguamente lo he visto, y eso claro que tengo muchas películas, por ejemplo, lo que he dicho, pues El Luchador es otra película.
Uh-huh. La película de Mickey Rourke, El Luchador.
Sí, uh-huh. vamos, eso también. El Día de Bestia de Alex de la Iglesia.
Me encanta Alex de la Iglesia, sí.
Y uh-huh. soy un fan de Torrente, de 1, 2, 3, 4, 5, lo que haga falta. ¿Sabes cómo te digo? Hombre, películas que me hacen reír, me hacen pasar bien. Y ahora, películas más profundo, por ejemplo, últimamente he visto Las Caras Ocultas, uh-huh. las chicas, las mujeres, que sin estar en primera línea han hecho todas las investigaciones de proyectos de NASA, y eso pues ha dado una credibilidad más de lo que tienen las mujeres en ese aspecto, ¿sabes?
Sí,
más
de lo que tienen, la historia de las mujeres,
caras ocultas
afroamericanas, y, que
han estado
contribuyeron
en alto cargo de NASA, todos
las
los
misiones
cálculos
espaciales
y proyectos, uh-huh. y sin embargo nadie se ha mencionado de ellas, y me ha encantado esa película, y ya las películas más antiguas pues pueden mencionar hasta por la noche.
Bueno, deberías pasar también del cine a la radio y tener tu propio espacio de cine.
Yo soy fan de vuestra emisora, y no voy a decir otras emisoras por si acaso, y claro, las cosas como son. Y
¿te gusta la radio?
La radio, mira, constantemente estoy con la radio, distintas emisoras, y la verdad, como me siento, a pesar de ser iraní, como un madrileño, con permiso de madrileños, porque de Madrid a cielo, será por algo. ¿Por qué? Porque Madrid es capital europeo más altitud que tiene. 600 y pico metros, no hay ningún capital en Europa que tenga esa altitud. Yo doy esa información.
Estamos más cerquita del cielo.
Eso es, estamos cerca del cielo. Y entonces, pues, he estado en todas las partes de España, pero para mí Madrid es Madrid.
Pues, Ali, nos encanta que estés en Madrid, nos ha encantado que estés en Madrid sin fronteras esta noche. Ali Barmar, protagonista de este cortometraje La Pantalla en la Calle, de verdad que ha sido un placer escucharte. César de Nicolás, codirector de La Pantalla en la Calle, muchísimas gracias, un placer.
Gracias por invitarnos.
Y Alberto Gutiérrez, gracias de nuevo por estar en Madrid sin Fronteras, CEO y fundador de Samaria Social y también coproductor con nuestro compañero Euprepio Padula de este cortometraje. Mil gracias. Nos vemos en Cineteca el próximo lunes 23 a las 7 de la tarde.
Eso es. Muchas gracias a ti por abrirnos siempre estos micrófonos a cosas tan maravillosas como esta.
Gracias.
Gracias.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Sellers of flowers, buy up old
roses. They pull off dead petals like old heads. Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. We never bought them, but somebody must have. Maybe they made it, or maybe they froze up before any person had put them in water and hoped that they'd still be alive by the morning. Who's the winner? Not the roses, not the buyers, not the sellers, not the tellers of these stories, not the fathers, not their children, not those walking on a dark night through a memory they're forgetting. Who's the winner? Who's the winner? Maybe winter, maybe winter.
Somebody steps on a light through a tunnel. They're holding a piece of their mind in the rubble. Hold on, I won't let go. I want to know. No one lives long enough to see the outcome, to know any answers, to know what the point is, to know if the winter ever came closer than on that night when I walked with my father. A small piece of ice lodged in my mind, lodged in my thoughts, lodged in my eyes. Cold all around, cold all around. Warm from inside, warm from inside. Who's the winner? Not the roses, not the buyers, not the sellers, not the tellers of the stories, not the fathers, not their children. Who's the winner? Not the roses, not the buyers, not the sellers, not the tellers of the stories, not the fathers, not their children. Not those walking on a dark night through a memory they're forgetting. Who's the winner? Who's the winner? Maybe winter, maybe winter. Who's the winner? Who's the winner? Maybe winter, maybe winter. Who's the winner?